Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que define cada uno de los 613 preceptos de la Torah y explica para cada uno de ellos de qué se trata la esencia. Y estamos complementando esto específicamente con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, de Rabino Steif, que explica si cada uno de estos preceptos que estamos explicando, de los 613 preceptos, cómo están definidos por el Sefer HaJinuj, explica si esto se aplica o no a Bnei Noyaj, en qué condiciones, etc. Estamos estudiando el precepto número 67. El Sefer HaJinuj está organizado, como siempre menciono, simplemente para empezar, el Sefer HaJinuj está organizado según el orden de las parshas, el orden de las lecturas de la Torah, y empezamos desde el comienzo, estamos en Parshas Mishpatim. No es la parcha de esta semana, no tiene nada que ver. Estamos en Parshas Mishpatim estudiando Torah sobre las mitzvot. Y de vuelta, estamos en el precepto número 67. Los que quieran ver el texto lo pueden hacer. Está disponible online, en hebreo seguro, en inglés también, en Sefaria. Y puede ser que esté traducido en español, en algún otro libro, etc. Muy bien. ¿De qué se trata el precepto número 67 en el Sefer HaJinuj? Como ya expliqué la vez pasada, no voy a leer todo el texto, a pesar de que justo en esta mitzvah es cortito, pero no voy a leer todo el texto de cada precepto, cambiamos el formato, digamos, de la clase, y va a ser la definición del precepto, para entender de qué se trata, y luego vemos si se aplica a Bnei Noyaj o no, más allá de todo el texto largo que pueda escribir el Sefer HaJinuj sobre detalles de cada precepto, que no los vamos a estudiar. ¿De qué se trata el precepto número 67? No exigir una deuda de un pobre que no tiene con qué pagarla. O sea, un tipo le prestó otro dinero y ahora el otro no tiene cómo devolver. ¿Cómo devolver? Perdón. No tiene cómo devolverlo. Dios evita, impide, por así decir, que exijamos una deuda de un prestatario, el que tomó prestado, cuando sabemos que esta persona no lo puede pagar. Como está escrito justamente en Parshas Mishpatim. Lo hice, lo que no hice, no le exijas, no le estés encima, por así decir. Y sabe que esto está incluido dentro del concepto de la prohibición, y sobre esto vamos a estudiar hoy, pero más adelante, paciencia, la prohibición de cobrar intereses para el pueblo de Israel. Paréntesis. Esto es algo que es importantísimo, me parece, explicarlo y entenderlo cómo funciona. Tanto para judíos como para no judíos, que este es el objetivo de esta clase. Mucha, mucha paciencia. Vamos paso a paso. Punto número uno, hay una mitzvah, que esta la vamos a estudiar en un segundito, la próxima, de no cobrar intereses. Esto funciona entre judíos. La gran pregunta es, ¿puede un no judío cobrarle intereses a otro no judío? Esto lo vamos a ver en un minutito. Más aún, ¿puede un judío cobrarle intereses a un no judío? Esto lo vamos a estudiar hoy. Dios mediante, me parece muy importante, pero primero, el concepto de no exigir una deuda a una persona que uno sabe que no la puede pagar. Y de vuelta, estamos hablando de un caso en el cual el prestamista le prestó al prestatario y ahora el prestatario no tiene cómo pagar. No estamos hablando de intereses ahora, estamos hablando simplemente de devolver tu deuda, devolver el dinero que tomaste prestado. Pero yo sé que el tipo, yo le presté y yo sé que el tipo no tiene con qué pagarme, hay una mitzvah. Un precepto prohibitivo, no le exijas esa deuda que sabes que no la puede pagar. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Para fijar en nosotros la cualidad de Hesed, bondad, perdón, bondad y Gemla, misericordia. Y cuando esto esté fijo en nuestro corazón, entonces vamos a ser adecuados, y esto lo mencionamos varias veces ya de antes, vamos a ser adecuados para recibir todas las bondades divinas de Dios, y Él va a cumplir nuestros deseos, tanto en este mundo como en el mundo por venir. Esto es la definición del precepto para judíos y se aplica a hombres y mujeres en todos los lugares, en todos los tiempos, y el que transgrede este precepto y exige un préstamo de su prójimo y sabe que no lo puede pagar. Y solamente le está exigiendo para hacerlo sufrir, porque sabes que no te puede pagar, ¿para qué le pedís? La persona que hace esto transgrede este precepto y está transgrediendo los preceptos del rey. Esto es lo que dice el Sefer HaJinuj. Vamos ahora a la mitzvah, al precepto 67, en el Mitzvah Hashem, ¿cómo se aplica esto para Bnei Noyaj o no? El texto es muy cortito, pero creo que es muy powerful, muy poderoso. No hay que, la definición de la mitzvah, ¿cuál es? Para judíos, no hay que exigir a un prestatario cuando el prestamista sabe que no tiene con qué pagar, con que el prestatario no tiene con qué pagar. Podríamos decir, escuchen estas palabras, muy interesante. Podríamos decir que esto también, este precepto, está dentro de lo que es la lógica, la cultura, la ética, la moral, y tiene que ver con dinim, y tiene que ver con el precepto de establecer cortes de justicia, ser justo, no ser injusto, diferentes definiciones. Al final estoy diciendo lo mismo de otras maneras nada más. Y Bnei Noach están obligados en esto. Es un hidush, es una novedad muy interesante lo que estáis trayendo acá, el Sefer Mitzvot Hashem, el libro Mitzvot Hashem. Muy, muy interesante como novedad. En ningún lugar encontramos esto. Y esto es como agregado, ya lo dije en varias clases, pero lo repito ahora para que quede todo en el mismo paquetito, por así decir. Muchos se quejan y se burlan de los siete preceptos de Bnei Noach, que son un grupo de tonterías, que todo el mundo las hace, no las necesitamos. Si este es el mensaje del judaísmo para el resto de la humanidad, ¿qué mensaje más pobre, más tonto, etcétera, etcétera? Muchos se quejan de esto y la verdad es que la queja es una tontería. La queja demuestra ignorancia de Toira. Ignorancia, con todas las letras y no hay forma de dibujarlo y mostrarlo de otra manera. Ignorancia pura de Toira. ¿Por qué? Porque está claro, y el Sefer HaJinuj lo dice claramente, los siete preceptos famosos son siete asuntos generales que incluyen muchísimos, muchísimos detalles. Y en esos detalles, Bnei Noach también están obligados, no en todos, como vamos a estudiar, si nos da el tiempo, veremos cómo avanza la clase de hoy. Pero están obligados, Bnei Noach, en montones de cosas que no están escritas así como literalmente en esos famosos siete preceptos, que es no matar y no robar, y entre comillas digo, alevay, ojalá cumpliésemos esto, pero una serie de tonterías parecen, cosas muy básicas, muy, muy simples, pues no lo son. Por ejemplo, acá tenés un ejemplo. No exigir el pago de un préstamo cuando sabes que el prestatario, o sea, a quien le prestaste, no te lo puede devolver. Hey, ¿dónde está escrito en los siete preceptos de no matar y no robar? Responde nuestro texto, dinim, justicia, vivir una vida normal, una sociedad buena, sana, moral, ética, etcétera. Pues no exijas un préstamo si sabes que el prestatario no lo puede pagar. Sin embargo, continúa el texto. Yo podría cortar acá y sería tanto más fácil para mí, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, para el pueblo de Israel es una mitzvah, es un precepto exigir al no judío. Como está escrito, es a no crítico, es al no judío, y hay quienes dicen es una mitzvah. Al no judío, no solamente hay una discusión sobre esto, pero hay dos opiniones. Básicamente es una mitzvah, es una obligación, si prestaste, exigir, y hay quienes dicen que no, lo podés hacer. Tenés permitido hacerlo al judío, exigirle al no judío. Entonces, el versículo dice literalmente, sanogritigois, perdón, al no judío exigile. El que te dice que es una mitzvah para el judío, exigirle al no judío. Entonces, cuando haces un préstamo, es una mitzvah ir a exigirle que te devuelva el préstamo. Para el que dice que no es una mitzvah, entonces ahí ya queda dentro de la lógica o la ética moral, etcétera, de cada uno, si exigir el préstamo o no exigir el préstamo. El punto es que lo importante que tiene que surgir y avanzamos es que esta mitzvah se aplica también a Bnei Noach. Es parte de los preceptos que Bnei Noach también tiene que cumplir. Como parte de una sociedad ética y moral, no exigir el pago de un préstamo cuando sabes que el prestatario no tiene con qué pagar. Mitzvah número 68. Lo voy a leer como está acá, es interesante. No, el concepto de la mitzvah de la lectura, el concepto de la mitzvah es no cobrar intereses de un préstamo. Este es el punto fundamental, mitzvah muy, muy importante, no cobrar intereses en un préstamo. Ahora vamos a cómo está escrita la mitzvah acá, no involucrarse en un préstamo cuando hay interés, o sea, pago de intereses entre el prestatario y el prestamista. Es decir, no participar como garante, ni ser testigo de esto, ni escribir el documento, o sea, el Zoifer, el escriba que termina escribiendo el documento de préstamo, etcétera, no se hace el Zoifer tampoco, el escriba tampoco, siempre que haya en este préstamo un interés, como está escrito, En Parshas Mishpatim, justamente, no pondrás sobre él intereses. Que la forma de traducir la palabra interés en la toira, en el texto, es, hay varias formas, pero es neshech. En este lugar es neshech. Neshech significa literalmente una mordida, como la mordida del perro, que el perro va comiendo, pa, 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 y va mordiendo y va arruinando, por así decir, a la persona o a la cosa que está comiendo. De la misma manera, el interés va comiendo y comiendo y comiendo a la persona, literalmente, porque siempre va aumentando. Ejemplo típico, las deudas externas de los diferentes países, que aumentan y al final los países terminan pagando intereses, de intereses, de intereses, y nunca terminan pagando el capital, porque esto te va aumentando y aumentando y aumentando. Por eso se llama neshech, mordida. El Talmud en Baba Metzio explica que esta prohibición está escrita sobre justamente los que están involucrados en este préstamo, como por ejemplo el garante, los testigos, el escriba, y ahí está escrito también que el prestamista, o sea, el que presta dinero, está incluido dentro de esta prohibición también, en adición a otras prohibiciones que aparecen en otro lugar en la Toira, en Parshas Re'ei, justamente, en otro lugar en la Toira, sobre el tema de intereses. O sea, hay varias prohibiciones, hay varios casos en la Toira en donde la Toira aplica sobre una misma actividad más de una prohibición. Para mostrarte la gravedad de esto, para mostrarte lo terrible que es, etc. Entonces, Neshech, intereses en un préstamo, es uno de esos casos. Aquí lo que estamos viendo entonces es específicamente una de esas varias prohibiciones que se transgreden cuando hay un préstamo entre judíos. Todavía no llegamos a Bnei Noach. Entre judíos con interés, hay varias prohibiciones. Esta es una de ellas: no estar involucrado en nada que tenga que ver con este programa, este proceso de cobro de, perdón, préstamo con cobro de intereses. No seas el garante, no seas el testigo, no seas el escriba, no seas el prestamista, no seas el prestatario, etc. En la práctica, continúa el Sefer HaJinuj, en la práctica, dice Abaye, que es uno de los grandes gigantes que aparecen en el Talmud innumerables veces, Abaye, así se llamaba, que el prestamista transgrede seis prohibiciones diferentes y el prestatario dos. Y aquellos que están involucrados, de vuelta, garante, etcétera, transgreden una prohibición. Quiere decir, paréntesis, vamos a ver si se aplica o no a Bnei Noach, pero es interesante. Simplemente para explicar, repitiendo el mismo asunto. Aquellos que dicen que todo este asunto de los siete preceptos de Noé es una tontería, es burrada. Lamentablemente me duele decirlo de esa manera, porque es hablar de otros, etcétera, pero no, sin poner nombres y todos estamos bien, pero es una burrada igual. ¿Por qué? Porque ves que una mitzvah en la Torá, el concepto de no cobrar intereses, ¡oh, no cobrar intereses! Al final no es una mitzvah. Perdón. Pero para el prestamista, el tipo está transgrediendo seis, o tipo, tipa, o hombre, mujer, está transgrediendo seis preceptos. Quiere decir que hay un concepto, llamémoslo una caja negra, concepto. ¿Cómo se llama el concepto? No cobrar intereses en un préstamo. Estamos hablando de judíos. No llegamos a Bnei Noach, paciencia. Estamos hablando de judíos. La cajita se llama no cobrar intereses. Oh, no cobrar intereses. Bueno, está prohibido cobrar intereses en préstamos entre judíos. Qué bueno. Claro, pero cuando vos abrís la cajita, en realidad hay un montón de detalles que no es tan sencillo decir, ah, si no se cobra intereses, ya está. No, para el prestamista hay seis transgresiones, para el prestatario son dos transgresiones, para el que está involucrado como garante es una transgresión, que es la que estamos estudiando acá. Lo mismo ocurre con Bnei Noach. Por eso lo traigo acá, a pesar de que esta mitzvah todavía no llegamos a la definición si se aplica o no para Bnei Noach. Pero lo mismo exacto ocurre con los preceptos de Bnei Noach. Cuando la Torá dice no matar, no es solamente no matar. Cuando la Torá dice dinim, no seas injusto, no es solamente ser una persona justa, ser un buen tipo. No, hay montones de detalles. Que puede ser que esos detalles para el pueblo de Israel sean una mitzvah o varias particulares de las 613, y porque a Dios se le ocurrió, y no me preguntan a mí por qué, porque nadie sabe, que yo sepa. Para Bnei Noach está todo incluido dentro de un paquetito que lo llamamos mitzvah de, por ejemplo, dinim, justicia en el mundo. Y en ese paquetito metimos, en esa caja negra, metimos un montón de asuntos que esos asuntos para judíos son mitzvahs independientes, son cada uno una cajita negra con sus propios detalles. Y para Bnei Noach, por alguna razón que Dios conoce, yo no, Y que yo sepa, ningún otro texto habla de esto, yo no lo encontré en ningún lado, por lo menos, tampoco estudié todo, pero no encontré eso en ningún lado. Por alguna razón, para Bnei Noach, son detalles de la cajita negra que se llama Dinim, pero no dejan de ser obligaciones, a pesar de no ser una mitzvah per se, por sí misma separada de otras mitzvahs, pero es un detalle sobre el cual están obligados. La raíz de este precepto, continuamos con el Sefer Hajinuj, la raíz de este precepto de no estar involucrado en un préstamo que tiene intereses entre judíos, porque Dios, bueno, él desea que su pueblo esté asentado. Yishuv Amo Yashubahar. El pueblo que él eligió esté asentado. Y por lo tanto, él mandó a quitar todo tipo de tropiezos de los caminos, de manera tal que uno no se trague, literalmente está escrito así acá, interesante el texto, que uno no se trague las propiedades de otro, sin que el otro mismo se dé cuenta, hasta que de repente su casa está vacía de todo bien. Como dijimos anteriormente, el interés te va comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, y al final el prestamista, mientras te va cobrando los intereses, te quitó todo lo que tenés. Porque esto es lo normal, cómo funciona el interés. Y es sabido esto. Como que tengo que explicarte encima una clase de economía. Ya todo el mundo lo sabe. Y por esto se llama Neshech, como yo expliqué anteriormente. Por eso el interés tiene varios nombres: Ribis, Neshech. En este caso le está explicando la palabra Neshech. Neshech significa mordida. Y cuando evitemos este asunto, tanto el garante como el escriba, los testigos, entonces las personas, si por cuanto esto está prohibido, las personas se van a comportar de mejor manera y los detalles están explicados en otro lugar, en el Talmud, en Baba Metzia, etc. Esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, y aquel que transgrede esto, y este versículo que estamos hablando, o sea, la Mitzvah 68, y se vuelve escriba o garante o testigo en un préstamo donde hay un interés, entonces transgredió esta prohibición. Pero no hay latigazos por esta prohibición, como ya expliqué muchísimas veces, lo repito nada más para que quede todo junto como idea y no asumir que la gente ya sabe, no se aplican hoy en día estos latigazos, no se aplica hoy en día la pena de muerte, no vivimos todos los judíos en la tierra de Israel, no tenemos un rey, no tenemos un Beis Din, un juzgado, no se aplican estos latigazos hoy en día, pero bueno. El punto acá es que este precepto, la persona que transgredía y de vuelta, se volvía un escriba o un garante o un testigo en un préstamo que tiene intereses, no recibía latigazos. No, porque ni siquiera el prestamista recibe latigazos porque lo puede devolver. Cobró el interés y dice, bueno, toma, acá está de vuelta. Entonces, ¿cómo lo vas a latigar si cómo le vas a dar latigazos? Perdón, ¿cómo le vas a dar latigazos si puede devolver esto? Punto. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem. ¿Se aplica esto a Bnei Noach o no? Estábamos en el precepto 68. La definición del precepto brevemente es no involucrarse entre el prestamista y el prestatario en un préstamo que tiene intereses. Punto. Una frase donde ya definimos la mitzvah. No encontramos que Bnei Noach estén advertidos de esta prohibición de cobrar intereses. Pero, si uno se fija en el comentario de Tosfos, no, ahora no importa quiénes eran, estaban en Europa, año 1200, comentario del Talmud, en Baba Metzia, en la página 70b, anda a buscarlo, en tal lugar, ellos presentan una pregunta que ahora no vamos a estudiar adentro Toises porque vamos a estar acá ahora solamente tratando de entender a qué están hablando. No es el punto. Ellos presentan una pregunta y ofrecen dos respuestas. Formulan una pregunta y ofrecen dos respuestas. Según la primera respuesta que ofrece Toises, Bnei Noach están obligados, o sea, están advertidos de no cobrar intereses en sus préstamos. Porque Toises opina que es como un robo. Fíjese lo que está diciendo, interesante. Según esta opinión, de acuerdo a esto, surge que la prohibición de no cobrar intereses en un préstamo es una prohibición vigente para Bnei Noach. Porque es parte del concepto del robo. Y como escribió el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, en otra prohibición, que ya la estudiamos en Parshas Yisroi, de no desear las cosas de otro, ¿por qué hay una prohibición? ¿Cuál es la lógica detrás de la prohibición de no desear las cosas del otro? Porque te va a llevar a robarlos. Te vas a pedir, te vas a exigir, qué sé yo, no te lo va a querer vender, no te lo va a querer dar, un día se lo vas a robar. Este asunto de intereses también está dentro del concepto del robo. Y vuelvo a lo que ya dije antes, la clase de hoy es así, salió así. De esto de los siete preceptos son todas tonterías. ¿En serio? Mirá, dentro del concepto de robo, según esta primera respuesta de Tois Voice, de este comentarista, etc., Bnei Noyaj no deberían cobrar intereses en sus préstamos por cuanto es parte del robo. Es como robar. Bien, sin embargo, continuamos. La segunda respuesta de Toises ahí en su comentario dice que Bnei Noyaj no están advertidos de no cobrar intereses. Y si es así, entonces esta prohibición no se aplicaría a Bnei Noyaj. Este es el texto, punto. No hay más de esto, de esta mitzvah. ¿Qué nos presenta acá el texto entonces? Lo que nos está diciendo es, mira, hay una lógica en donde podemos pensar, y en otra clase ahora no, se puede estudiar de adentro para verlo con más detalle, pero ahora no es el momento para esto, prefiero avanzar, pero existe el concepto, y no es un invento de tonterías, en donde hay una opinión válida en la Torá, de vuelta, Talmud, Baba Metzía, el que lo quiere mirar, Baba Metzía, 70b, hay una opinión válida en la Torá, en donde se dice claramente que Bnei Noyaj no deberían cobrar, no judíos, no deberían cobrar intereses en sus préstamos entre ellos. A pesar de que hay otra opinión que dice que no hay ningún problema en que Bnei Noyaj cobren intereses entre ellos. Entonces, ¿qué hago? Una opinión, la otra opinión, etcétera. Muy bien, depende del caso, depende de la situación y, por supuesto, hay que consultar a un rabino. Hasta donde yo sé, las autoridades autorizan, los rabinos que saben, en serio, autorizan el cobro de intereses entre no judíos. No es un problema halájico, para nada, no lo es. Y si una persona quiere no cobrar intereses en sus préstamos y quiere hacer gesed bondad, como estudiamos anteriormente de Sefer Ajinuj, que el hecho de no cobrar intereses es parte de la expresión y práctica de bondad y misericordia, pues entonces tiene una fuente para hacerlo y que sea algo divino, una actividad divina. No quiere decir algo lindo, es divino, qué divino que es eso, qué lindo. No, 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 estoy hablando, mejor dicho, de una cuestión relacionada a Dios. Esto es lo que quiero decir. Cuando uno elige hacer algo porque le parece bueno, no necesariamente es una actividad donde uno mezcló a Dios. Porque para Dios puedes hacerlo, puedes no hacerlo. No necesariamente es algo divino. Si yo quiero comer y decido, ¿qué voy a comer hoy? ¿Pizza o sushi? Ah, voy a comer pizza. No es una actividad divina. Está bien, puedo decir la bendición de la pizza, la bendición del sushi, que ahora no vamos a discutir bendiciones. Que hay que hacerlas, corresponde hacerlas para Bnei Noyaj. Pero más allá de esa bendición, no es pizza, sushi, qué sé yo, haz lo que quieras. Comer lo que quieras, enjoy, disfrutá de tu vida. Pero acá lo que está pasando es, el tipo dice, yo podría cobrar intereses. La halaja, la ley judía para no judíos, me permite cobrar intereses. ¿Sabes qué? Yo no voy a cobrar intereses. Pero no solamente porque soy una buena persona, sino porque quiero que esto sea una actividad divina. Mi préstamo, mi expresión de bondad en el mundo, quiero que sea una expresión divina, de divinidad, una actividad que me conecta con Dios. Pues entonces la idea es, mirá, hay una opinión en el Talmud que dice efectivamente que Bnei Noyaj tienen prohibido cobrar intereses en sus préstamos. Por lo tanto, esta actividad de no cobrar intereses en tu préstamo no es solamente una expresión de tu bondad como ser humano y al fin y al cabo sos limitado porque sos un ser humano finito, limitado, etcétera, etcétera. Pasa a ser una actividad divina. Con esto no quiero decir que nadie debería cobrar intereses, porque si no el mundo no funcionaría, el mundo entero funciona con intereses. En la realidad, los bancos, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la economía, gira en torno, que yo no soy economista ni nada por el estilo, no entiendo nada, pero muy, muy, muy por arriba, gira en torno a los intereses. En donde hay un tipo que tiene dinero, le presta, o un país, o una entidad, lo que sea, le presta a otro, a un país, a un individuo, etcétera, dinero, y el otro le tiene que devolver más. Una realidad de cómo funciona el mundo. Pero de vuelta, para repetir y terminar, si la persona quiere hacer de esta actividad algo divino, tiene en qué basarse en el texto talmúdico, o en la página talmúdica, porque esto no es el texto talmúdico, es un comentario, pero sea como fuere, tienen que basarse para transformar su préstamo en algo divino, en la expresión de la bondad divina en el mundo, literalmente. Literalmente. Avanzamos. Mitzvah número 69. 69. No maldecir a un juez. Esa es la definición del Sefer Ajinuj. Volvimos al Sefer Ajinuj. No maldecir a un juez. No maldecir a los jueces, como está escrito, Eloikim loiseh kalel. Eso es lo que dice el versículo. A los jueces no maldigas. En este contexto, la palabra Elohim significa jueces. No es un nombre de Dios en este contexto, sino que significa jueces. Así como hay otros versículos que dice, por ejemplo, Asher Yarshiun Elohim, a quien los jueces encuentren culpable. Existe esta palabra Elohim como jueces. Elohim Nitzavodaskel, dice el Salmo también. Dios está parado en la congregación de jueces. ¿Y por qué la Torah utiliza la palabra Elohim? Que en general se usa para un nombre de Dios, como dice Bereishis bara Elohim, en el comienzo creó Dios, etc. ¿Por qué aquí para referirse a los jueces se dice la palabra Elohim? La Torah utiliza la palabra Elohim para que esté incluido en esta prohibición de maldecir otra prohibición, que es la prohibición de blasfemia, maldecir a Dios. Como dijeron nuestros sabios en el Midrash, Megilta, Sifri, etc. ¿Cuál es la advertencia? Estamos hablando de judíos. Sefer Ajinuj fue escrito para judíos, a pesar de que él menciona también los judíos, pero ahora estamos hablando de judíos. ¿Cuál es la advertencia contra la blasfemia? Como está escrito, el Equim de Kale, no maldigas a Dios. Entonces, fíjense, esto es algo clásico, típico en la Torah. La Torah dice tres palabras: el Equim, Loise, Kale. Tres palabras: el Equim, Loise, Kale. La palabra el Equim, en este contexto puede significar, perdón, dos cosas. Tiene dos significados, por así decir, esta palabra. En ese sentido, ambos son correctos a la vez. Por eso es muy, muy delicado cuando uno traduce la Torah. Las traducciones de la Torah son muy delicadas. ¿Por qué? Porque si acá hay dos significados. Si uno traduce específicamente con uno de esos dos significados, entonces el otro se perdió. El otro significado directamente se perdió, se fue. No lo tenemos. Entonces, cuando uno traduce jueces a los jueces, no maldigas. Chao, jueces es jueces. Dios sí es el juez por excelencia, todo lo que quieras, pero no lo llamamos juez. Se llama Hashem, lo que sea, el nombre utilizado. Entonces, aquí la Torah está usando una palabra con dos significados para enseñarte dos prohibiciones diferentes. Prohibición número uno, no maldigas a los jueces. Prohibición número dos, no maldigas a Dios. Blasfemia. Ay, en otros lugares está escrito, aquel que maldice el nombre de Dios morirá. Ese es el castigo, punto. Asunto gigante en la Torah, para entender. Esto yo lo mencioné en otras clases sin duda, pero lo repito acá de vuelta, para que esté todo el paquetito junto. De esta mitzvah estamos aprendiendo muchas cosas. En la Torah existe el concepto de, en hebreo se llama, Hasdara. Hasdara significa, hay diferentes formas de escribir esta palabra, con Aleph, no importa, los que saben bien, los que no saben no pasa nada. Hasdara significa advertencia. También Hasdara quiere decir el patio del templo, pero se escribe con Ain, se escribe de otra manera. Suena parecido, pero se escribe de otra manera. Hasdara significa advertencia. No hagas tal cosa. Por ejemplo, en nuestro versículo, Elohim lo dice Kalel. Al juez o a los jueces, no maldigas. Punto. Luego, en otro lugar, no es el mismo versículo casi nunca que yo sepa, hay un, en hebreo, Oinesh. Oinesh significa castigo. Castigo quiere decir, si hiciste tal cosa, te va a pasar tal otra. En este caso, el versículo es, el que maldice el nombre de Dios morirá. Entonces acá ves dos versículos que parece que dicen lo mismo. ¿Para qué me tenés que decir dos versículos con la misma prohibición? La respuesta es, no, 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 no. Uno es una advertencia y el otro es un castigo. No existe castigo sin advertencia. No existe castigo sin advertencia. Quiere decir que si yo no te prohíbo hacer algo explícitamente, no te puedo castigar. Si no te dije que estaba prohibido. Esto es lo que está pasando acá. El Sefer Ajinuj está explicando que este versículo que nosotros estamos estudiando en Parshas Mishpatim en la Mitzvah número 69 se refiere a la advertencia de no maldecir al juez. Y no dice cuál es el castigo, simplemente dice la advertencia. Y luego él mismo está explicando lo que está escrito en otro lugar. Esto está, al fin, está en la mitad de Vayikra, ¿no? No me acuerdo la Parsha, si es. Debe ser Parshas Kedoshim. No, no importa. Parshas Kedoshim creo que es. No mal, el que maldice el nombre de Dios morirá. Esto se refiere al castigo. Pero bueno, continuando con el texto, la advertencia se encuentra aquí en esta parsha, Parshas Mishpatim. Porque no alcanza solamente con mencionar un castigo en una mitzvah, sino que tiene que haber una advertencia y un castigo. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios en varios lugares al respecto de varias mitzvahs. Ok, este es este versículo X de una mitzvah particular. ¿Es el castigo? ¿Dónde está la advertencia? Y esto es así porque si no viene hacia nosotros que Dios nos prohíbe una cuestión en particular, entonces puedes hacerlo o no. Es tu dominio, es tu elección si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Entonces la toira te dice, no hagas tal o cual cosa como advertencia y luego te da el castigo para que la persona decida si quiere hacerlo o no, de acuerdo a lo que el castigo es. Ok, el texto continúa explicando el mismo concepto. Él dice que lo compara como si fuese un negocio. ¿Querés comprar este producto o cuesta tanto? ¿Ok? ¿Querés transgredir esto? Cuesta tanto. Entre comillas, cuesta. Este es el castigo que corresponde para si la persona transgrede tal o cual cosa. Y la intención de todo esto, de estas prohibiciones, etcétera, es Dios quiere nuestro beneficio. Entonces nos evitó, nos impidió, mejor dicho, hacer cuestiones y nos dijo en algunas de ellas los castigos que corresponde por hacer estas cuestiones. Más allá de transgredir su voluntad, que es lo peor de todo. Estás haciendo algo que Dios no quiere. Eso ya debería ser suficiente. Pero si no te alcanza y seguís con tu transgresión, etc., entonces te voy a decir, el castigo por hacer eso es tal. Por eso nuestros sabios dicen en varios lugares que la toira no castiga excepto sin antes advertir, perdón. Es decir, primero Dios nos dice, Dios nos di, no nos dice, perdón, el castigo de una cuestión de transgresión de la voluntad de Dios, excepto si primero nos dice, sin primero decirnos que esta es la voluntad de Dios, Dios quiere que hagas esto, Dios no quiere que hagas esto, etcétera. Y luego vendrá el castigo que corresponde por hacer esto. Punto. Esto es al respecto del concepto, como yo dije en hebreo, azara, advertencia, y por otro lado, oinesh, castigo. Las raíces de este precepto es quitar de sobre los jueces el temor del juzgado, o sea, de la persona siendo juzgada y de su maldición, para que el juez pueda trabajar tranquilo y hacer su psak din, su decisión alágica, como corresponde. Entonces hay una prohibición. Obviamente que al final la gente elige hacer lo que quiera. Si el tipo decide maldecir al juez, lo va a hacer igual. Pero por lo menos la toira dice, mirá, tenés prohibido maldecir al juez. Entonces, si el juez te dice un psaktin, una decisión halájica que no te gusta, no disfrutás de esto que dijo el juez, pensaste que iba a ser de otra manera, etcétera, y ahora el tipo dice, ah, te voy a maldecir. Entonces el juez dice, mejor no digo nada, porque si digo algo que a este tipo no le gusta, me va a maldecir. Bien, la toira dice, ¿sabes qué? Pará, es una protección al juez. Este tipo tiene prohibido maldecir. Entonces, trabaja tranquilo, juez. Hacé lo que tengas que decir, decí lo que tengas que decir, y esto va a ser la ley. Hay otra utilidad en esta mitzvah, dice. Porque hay muchos problemas que surgen tras maldecir o por la maldición al juez. Porque la gente común, en su tontería, lo odian al juez. Y si la toira no va a advertir contra la maldición al juez, quizá lo van a maldecir, se van a despertar para levantarlo, para matarlo, perdón, se van a levantar para matarlo, por así decir. Como dijo el sabio, no sé a qué sabio se refiere, al rey. Cuídate de la gente, que no, de la gente común, que no digan. Porque si dicen, quizás lo hacen. Entonces esto te va a traer muchísimo daño. Porque el juez termina dirigiendo su tierra con la palabra, por así decir, con la justicia. Ahora, esto es lo que dice el texto acá, lo traduje así como está escrito. Lo que yo diría es que a lo que se refiere es, no está 100% claro, pero para mí, lo que se refiere es que el rey debería ser cuidadoso de que la gente no ande diciendo qué mal rey, qué tonto, qué esto, qué lo otro, porque un día, ¿sabes qué? Se van a levantar y te van a quitar, te van a sacar de ahí, te van a matar, etc. Entonces, cuídate con lo que la gente dice también. Bien, dicho todo esto, esta prohibición lo que representa es que la gente no ande diciendo cosas raras, en este caso la maldición al juez, etc., o cosas negativas sobre el rey, de manera tal de sacarlo de su puesto, por así decir. Este precepto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, tanto para hombres como para mujeres. Y el que transgrede esto y maldice al juez con un nombre de Dios o con una especie de adjetivo, que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, etc., que el bondadoso te destruya, que el bondadoso te mate, maldito sea según el bondadoso, una cosa así, esta persona recibe dos latigazos porque está maldiciendo a una persona común y además esta persona común es un juez. Dos maldiciones, está maldiciendo a un judío y además este judío es un juez. ¿Cómo vamos a escribir en Kedoshim? Parshas Kedoshim, ok, yo estaba diciendo bien. Parshas Kedoshim. Por un lado está prohibido maldecir a cualquier judío y por el otro lado está prohibido maldecir a un juez. Punto. Esto fue Mitzvah 69 en el Sefer HaGinuj. Vamos a la Mitzvah 69 en Mitzvah Hashem. ¿Se aplica esto a Bnei Noach o no? Está escrito, de vuelta, Elohim lo dice Kalel, son tres palabras. Juez, no maldigas. Esta prohibición está dentro de la prohibición de blasfemia para Bnei Noach. Quiere decir que esto se aplica 100%. Está bien. ¿Qué quiere decir se aplica? Probablemente nunca estés presentado, nunca te presentes frente a un juez judío. Estamos hablando de un Beis Din, un juzgado judío. Probablemente nunca te presentes frente a un juzgado judío. Nunca haya un Psak Din, una decisión halájica sobre tu caso, etc. Y nunca vayas a maldecir a ese juez. Entonces nunca se va a aplicar esto. ¿Qué quiere decir se aplica? Existe esta mitzvah para Bnei Noach. Ay, como dije antes. Es una mitzvah independiente dentro de la cuenta de mitzvahs que Bnei Noach tiene que cumplir. La respuesta es no. Está dentro del concepto de la blasfemia que lo vamos a estudiar en es la próxima mitzvah. Ahora lo vamos a estudiar en paciencia. Pero lo que quiero decir con todo esto es, ¿qué quiere decir que una mitzvah se aplica o no? Que sería posible. Existe esta mitzvah. Es decir, es la voluntad de Dios que un no judío no maldiga al juez. Así de sencillo. Sin embargo, a pesar de estar este precepto dentro de la cajita negra, como dije antes, de los siete preceptos que es la prohibición de blasfemia, sin embargo, no encontramos una advertencia para Bnei Noach de no maldecir al juez. Punto. Sin embargo, en otro libro, Hemdas Yisrael, ahí él dice que Bnei Noach también tienen prohibido como mitzvah, maldecir a un juez, con advertencia y con todo, porque está dentro de este versículo de no maldecir al juez para judíos y es parte de la maldición, de no maldición a Dios. Ahora explico esto en un minuto. Fíjate más adelante lo que escribí, que esto es dudoso, sin embargo, aún así, podemos decir, ahora explico lo que es dudoso, paciencia, ya sé que fui ambiguo, mucha paciencia, ahí va, es muy interesante, pero es para estudiarlo. Sin embargo, podríamos decir que esta prohibición de no maldecir a un juez está dentro de la prohibición de, o dentro del asunto de ética, moral, un mundo asentado, etcétera, lo normal que la gente tiene que cumplir, y por lo tanto está dentro de la mitzvah de dinim, de juicios, para Bnei Noach. Punto. ¿Qué pasó acá? En este parrafito que es muy cortito, hay mucho, 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 mucha información. Vamos. Punto número uno de la información. existe, esto ya lo hablamos muchas veces, la opinión de Ramban, Nachmanides, y él ya lo trajo muchas veces en mitzvot anteriores, en las dos clases anteriores, seguro que hablamos de esto, de que todo aquello que tiene que ver con una sociedad moral y ética, normal, llamémosla así, Beneinoyas están obligados a cumplirlo. Entonces, en el caso de, como parte de Dinim, perdón, como parte de la mitzvah de Dinim, de justicia, de no ser injusto. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, sin duda, hay una prohibición para Beneinoyas de no maldecir al juez. Sin duda esto. Esto por un lado. Más allá de esto, hay otro asunto. ¿Cuál es el asunto? Él trajo acá, como aprendimos del Sefer HaChinuch, hay dos mitzvahs que están dentro del mismo versículo. Mitzvah número uno es no maldigas a los jueces. Para judíos, no maldigas a los jueces. Mitzvah número dos, no maldigas a Dios. Blasfemia, que es la mitzvah que viene después. Y esto se aplica 100% a Bnei Noach. Es uno de los siete preceptos de Bnei Noach. No blasfemia, no blasfemar, no sé cómo decir. No importa. Y ambas mitzvahs salen del mismo versículo, por cuanto está escrito la palabra Elohim lo dice Kalel. Las tres palabras Elohim lo dice Kalel. Al juez o a Dios, no maldigas. Perfecto. Él trae del libro Hemdas Israel, otro sefer, no lo tengo, así que no sé bien qué dice, pero evidentemente trae muchas cosas que tienen que ver con Bnei Noach. Él trae de ese libro el siguiente concepto. Y él lo cuestiona este concepto, y más adelante, hoy no lo vamos a llegar a estudiar, pero más adelante lo cuestiona con más fuerza todavía. El siguiente concepto, ¿cuál es el concepto? Cuando vos tenés una mitzvah, un versículo que expresa diferentes mitzvahs, y alguno de esos detalles, alguna de esas mitzvahs, se aplica a no judíos, pues entonces todos los otros detalles incluidos en este versículo también se aplican a no judíos. Acá, ¿qué tenemos? Dos detalles dentro de un mismo versículo. No maldigas a los jueces, no maldigas a Dios. El de segundo detalle de no maldecir a Dios es sabido y es conocido que esto se aplica a Bnei Noach 100%. Entonces, no maldecir al juez también se aplica a Bnei Noach. Esto es lo que él trae el libro de Gemdas Israel. Pero él mismo, nuestro texto, Mitzvah Hashem, lo cuestiona y dice, no. No necesariamente es así. Podemos encontrar un versículo que expresa diferentes detalles. Algunos de esos detalles se aplican a Bnei Noach y otros no. Como vamos a estudiar en otra mitzvah, en la 73. Ahora no, hoy no lo vamos a estudiar. Pero vamos a encontrar este concepto en la mitzvah 73, en donde parte de lo que esa mitzvah expresa se aplica a no judíos y parte no. Parte no. Dicho esto, nadie duda, todo el mundo está de acuerdo que Bnei Noach tienen prohibido maldecir a Dios, la blasfemia. Esto es una mitzvah de los siete preceptos de Bnei Noach, justamente. La pregunta es, ¿esto incluye la maldición a los jueces o no? Opinión número uno, que es este libro Hemdas Israel, y él la trae también como válida, es que efectivamente se aplica la prohibición de maldecir a juez, o sea, está prohibido maldecir a un juez para Bnei Noach también, como parte del precepto de la blasfemia. ¿Por qué? Porque se aprende del mismo versículo. Pero no necesariamente lo podemos aprender del mismo versículo. Entonces él dice, por lo menos digamos que maldecir a un juez está dentro del precepto de Dinim, dentro del precepto de justicia. Eso seguro. Entonces, en la práctica, ¿qué diferencia? Hay ninguno, pero estamos estudiando un poquito de Toira, haciendo que las neuronas trabajen un poquitito más, más allá de ver partido de fútbol y tomar cerveza, que las neuronas trabajen un poquitito, y estamos entendiendo que o está la maldición al juez, o está relacionado con la maldición a Dios, o está relacionado con Dinim, como algo con ética y moral, incorrecto maldecir un juez, para que la sociedad funcione, etcétera, etcétera. Avanzamos a la mitzvah número 70, que es un poquito larga, pero prefiero hacerla hoy, porque está muy relacionada con todo lo que estamos estudiando ahora. Mitzvah número 70. No maldecir a Dios. En el lenguaje clásico, en hebreo, es Birchas Hashem. Bendecir a Dios. Es un eufemismo. Se refiere a no maldecir. Pero se lo llama así, no bendecir. La raíz de este precepto, así empieza directamente. No tiene definición. La raíz de este precepto es, o sea, la prohibición de blasfemia es porque la persona se vacía de todo bien cuando dice esta frase, por así decir, maldito sea, etcétera, la persona se está vaciando de todo bien y toda gloria de su alma se transforma en destrucción. Ahora bien, se considera como un animal esta persona. Está hablando de judíos. Se considera como un animal esta persona. Porque este asunto mismo lo separa. En este asunto mismo de la palabra, es que se separa, Dios lo separó para bien y lo hizo un ser humano. O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? El habla, el comunicarnos, hablar, etc. Dibur en hebreo, palabra. Esto es lo que lo separa de los otros tipos de animales. Y este tipo, esta persona que maldijo a Dios con su palabra, pronunció palabras, etcétera, para maldecir a Dios, Dios libre y guarde, está separándose a sí mismo para mal. Y está utilizando todo esto que Dios le dio para hacer daño. Y está quitándose a sí mismo por completo de toda definición de comprensión y se transforma como un animal asqueroso. Y está por debajo del animal, incluso. Yo diría, acá no está en el texto, pero ¿por qué? Porque el animal no elige ser animal, es un animal. Pero el ser humano podría ser mejor que el animal y elige ser peor que el animal. O sea, elige hacer lo mismo que el animal, te sos peor que el animal todavía. Porque podrías elegir hacer más. El animal no puede elegir. Por lo tanto, la Toira nos advierte sobre esta prohibición, porque Dios, bueno, desea nuestro beneficio, nuestro bienestar. Y cada palabra genera. Cada palabra de esta maldición genera que la persona evite que esa bendición venga sobre sí mismo según como Dios lo desea. Después él tiene todo un texto largo sobre cuáles son las leyes de esta maldición. No vamos a entrar en este texto, no lo voy a hacer. Un segundito. Dice, esta prohibición se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. El que transgrede esto y maldice a Dios, ¿cómo explicamos? Que yo no lo expliqué porque no es una clase sobre todas las leyes de la maldición, etcétera, etcétera. Que de hecho, si no me equivoco, ya lo estudiamos esto en otro curso de Pernignoyaj. Esta persona recibe pena de muerte, que hoy en día no se aplica, ya lo expliqué en montones de clases, hoy en día no hay pena de muerte. De acuerdo a un juzgado que fue nombrado generación tras generación desde Moshe Rabbeinu, que hoy en día no hay, no existe, y hoy en día fuera de la tierra de Israel no tenemos este tipo de juzgado, entonces la gente se aleja de esta persona y lo terminan excomulgando. Chao, no queremos más tener que ver con este individuo. Esto es lo que trae el Sefer Hinuj. Repito, yo salteé todo lo que es lo que él define las diferentes leyes de esta mitzvah. Muy brevemente, vamos a Mitzvah Shem porque esto va a ser más práctico y más útil, me parece. La Mitzvah número 70, la prohibición de blasfemia. Bnei Noyaj están obligados a no blasfemar, tienen prohibido blasfemar. Y ya escribimos anteriormente cuáles son los preceptos que se aplican sobre este Bnei Noyaj. Es uno de los siete preceptos clásicos. Y el Rambam incluso menciona, Maimónides, que si la persona maldice a Dios, pero en lugar de utilizar un nombre de Dios, maldice alguno de los adjetivos, por así decir, de Dios, el misericordioso, el bondadoso, el poderoso, etcétera, también tiene pena de muerte, que hoy en día no se aplica la pena de muerte para Bnei Noyaj tampoco, ni para judíos ni para no judíos. Fíjate en tal libro, Minhas Hinuch, un comentario sobre el Sefer Hinuch, y hay que analizar este asunto. Si Bnei Noyaj, ¿qué pasa si un no judío maldice a Dios con el nombre de Dios? Y el nombre de una idolatría. Por ejemplo, que la idolatría Pirulo destruya a Dios. Dice algo así. Si recibe pena de muerte o no. En el caso de un judío, si fuese un judío que dijo esto, que la idolatría Pirulo maldiga a Dios, entonces recibiría pena de muerte urgente, digamos. E incluso si alguien escucha esto, lo puede matar en el momento. Que esto no se aplica. No malinterpreten, etcétera, pero estamos hablando de algo que es extremadamente grave. Si un judío hace eso, es súper grave. La gran pregunta es: si Bnei Noyaj también lo hacen, si es grave o no. Y fíjate, dicen, Minhas Hinuch habla de esto. Por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? No, no lo hagan. No estamos diciendo, ah, pero si lo hago, no hay pena de muerte. Igual lo voy a hacer. No. No, entonces ya no se llama Pleinoia, sos un idólatra más del conjunto de los idólatras del mundo. No sé qué estás haciendo mirando esto. Simplemente estamos tratando de entender cuál es la gravedad del asunto. No porque estemos juzgando si lo vamos a hacer o no. No, no lo hagas. Obvio que no. Si un no judío maldijo a Dios y se convirtió, está exento de castigo, por cuanto cambió el castigo que habría que aplicarle. Cuando era no judío, todos los castigos de no judío son cortar la cabeza. Pero cuando es judío, el castigo por maldecir es esquila, es apedreado, que no importa ahora cómo era, no es el punto. Lo que sí es el punto es que cambió la gravedad del castigo. Entonces, al cambiar, está exento del castigo. Ahora bien, él tiene toda una cuestión relativamente larga. ¿Qué pasa con un concepto clásico en la Torá que se llama Toj Kedei Dibur? Son tres palabras. Toj Kedei Dibur es, ¿qué pasa cuando una persona pronuncia algo y se arrepiente y lo corrige dentro de un tiempo que llevaría a decir Shalom Aleja Rebbe? 3 segundos, 2, 3 segundos. Shalom Aleja Rebbe significa hola, mi maestro. Si la persona dijo algo y se arrepiente, lo cambia, no, me confundí. Llamémoslo entre comillas, inmediatamente, si eso se llama un arrepentimiento o no de lo que la persona dijo, si es válido o no ese arrepentimiento. Bien, no voy a leer todo el texto que trae acá, porque es relativamente largo y complicado, pero sí resumirlo, por lo menos, para explicar el concepto. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué es válido? Y ojo, paren, antes de empezar, en el caso de blasfemia, incluso, subrayo, incluso el judío no se puede arrepentir. ¿Qué quiere decir no se puede arrepentir? En el caso, el tipo que dijo la blasfemia, después de pronunciar la blasfemia, antes de que pasen 3 segundos, dijo, no, me confundí, que no sea maldito. No, lo aceptamos ese arrepentimiento, no lo aceptamos. Y si hubo testigos y advertencia con todas las condiciones que corresponde, etcétera, recibía pena de muerte. A pesar de que el tipo dijo, no, me confundí, lo quiero cambiar. No. En este caso no. El pecado es muy grave, fue con la palabra, no hay palabra para deshacer la palabra, etc. La pregunta es ¿por qué? Y de acuerdo al por qué, si se aplica a un enojo o no. Bien, y acá él trae dos opiniones de por qué ese arrepentimiento funcionaría o no funcionaría. La primera explicación que él trae acá es que ese arrepentimiento solamente sirve si el asunto por el cual se está arrepintiendo, más allá de la blasfemia, voy a decirlo de otra manera, el arrepentimiento solamente sirve si proviene de una persona que, cuando jura algo, podría pedirle a un Beis Din, a un juzgado, que deshaga el juramento. Un tipo juró, juro que no voy a comer más pizza. Y después el tipo se muere de ganas de comer pizza, entonces va al juzgado y el juzgado le hace una serie de preguntas, está un montón de leyes sobre este tema, de cómo se deshace un juramento, etc. Y el juzgado le dice, mutalaj, okay, dice, está permitido, anda, ahí está, deshizo el juramento. Sí, él trae acá una opinión, que trae una opinión del Talmud Yerushalmi, que en la práctica interesante no es halaja, no es la ley, pero que no existe deshacer juramento de Bnei Noach. Eso es lo que trae en nuestro texto de esa opinión. No existe deshacer juramentos de Bnei Noach. No es la halaja, de vuelta, repito, no es la ley. Pero esto es lo que él trae acá. Entonces, siendo así, si la fuente del concepto de arrepentirse de lo que uno dijo es que existe cambiar lo que uno dijo porque el Beis Din te puede deshacer tu juramento, vos dijiste juro tal cosa y el Beis Din lo deshace, entonces así como el Beis Din lo deshace, dentro de un periodo de tiempo vos mismo lo podés deshacer, Toj Kedei Dibur, en estos 3 segundos, ah, entonces, si no existe para Bnei Noach deshacer un juramento, entonces tampoco aceptaríamos el arrepentimiento del no judío tras la blasfemia. Esto es opinión número uno. Espero que se haya entendido. Opinión número dos, dice no. Hay otra opinión que dice Rashbam en Talmud. Dice que el concepto de arrepentirse de las palabras, esto es normal. Todos los seres humanos hablamos Y a veces nos confundimos en el habla mismo. Y decimos, lo corrijo. Es normal, es parte de la naturaleza humana. Subrayo, humana. Siendo así, entonces un no judío también podría arrepentirse. Y cuando dice una blasfemia, dice, no me confundí. Porque es parte de la naturaleza humana decir algo y a veces uno lo dijo mal, se confundió, salió mal y después lo corrige y sigue hablando. Sigue hablando. Esto es lo que él trae. En ese caso, aparentemente podríamos decir que en el caso de Bnei Noaj, por cuanto la naturaleza humana es equivocarse y uno lo puede reparar, ahí podría reparar también su blasfemia. Pero él termina diciendo, pero ¿sabes qué? En el caso de un judío somos re estrictos de que no puede reparar su blasfemia. ¿Vas a decir lo mismo en Bnei Noaj? No vamos a decir lo mismo en el caso de Bnei Noaj. No puede reparar su blasfemia. Pero por eso no quise leer el texto adentro porque iba a ser ida y vuelta y de vuelta. Conclusión es, no pueden reparar lo que dijo de blasfemia. Continúa él trayendo otra ley más. Incluso si el Beis Din, si el juzgado, hoy en día no se aplica esto, pero si el juzgado escuchó ellos mismos la blasfemia, pueden juzgarlo porque los juicios de Bnei Noaj son más permisivos que los juicios de judíos. Con un solo juez alcanza, con un solo testigo alcanza. Pero el caso de judíos no, necesitas tres jueces, necesitas dos testigos. Y en el caso de Bnei Noaj también dice, los jueces que eran nombrados por Moshe Rabbeinu, etc., tenían que apoyar sus manos sobre la persona que blasfemó. Esto dice, no sé, no está claro si se aplica a Bnei Noaj o no. Pero bueno, con esto terminamos, digamos, la cuestión de blasfemia propiamente dicho. Muy bien, llegamos hasta la mitzvah 70 y 70, ya la estudiamos. Dios mediante, la clase que viene seguiremos con la 71. Vamos a las preguntas. Punto número uno, Marcos Arrobecerril. Muchísimas gracias por el apoyo, es súper importante que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito en todo lo que necesites en lo material y en lo espiritual. Ok, vamos a las preguntas. Está llegando Rosh Hashanah, sí, ya lo sé, ya lo sé. Vamos. Y hay varios videos en el canal sobre Rosh Hashanah y Bnei Noaj. Tienen relación. Julio Godoy pregunta, las leyes que no están escritas es lo que se llama tradición oral. Es decir, se pasaron de generación en generación pero no se escribieron. Básicamente sí. Nemo, he visto que cuando prestas con interés o pides prestado con interés de manera informal, ese dinero se desvanece. Pero cuando pides un préstamo de manera ilegal con bancos, ese dinero prevalece. Y depende mucho del prestamista. Estimado Rabino, cuando uno reza, ¿con qué nombre uno se dirige a Dios? Se puede decir Dios. No, Yahvé no existe. Es un nombre que no tiene ningún sentido. Se puede decir Dios. Se puede decir mi Señor. Todopoderoso. Se puede usar la palabra en hebreo, que no la quiero decir, pero es Adnai, que significa mi señor. Eso es lo que quiere decir. Julia, ¿un préstamo con intención de ayudar sin interés puede ser reclamado amablemente? Sí. El problema es cuando sabes, subrayo, sabes que la otra persona no tiene para pagar. Ahí no lo puedes reclamar. Y si no pueden devolverle, entenderlo y no exigir, sí, se puede. Pero en la práctica la respuesta de la pregunta sería así. Hashem no es la palabra, Julio, Hashem no es la palabra para usar cuando rezás. Es mucho mejor usar Dios. ¿Qué pasa cuando alguien transgrede un precepto pero lo ignoraba? ¿Queda sin castigo si no hay castigo, si se ignora? Un segundito, Julio pregunta, ¿cuándo venga Mashiach? ¿Se va a restablecer la pena de muerte? Sí, pero no va a haber muerte. Porque no va a haber Yetzer hará, no va a haber inclinación al mal. Laura pregunta, ¿y es verdad que qué pasa cuando no hay advertencia? ¿Tiene la misma categoría que uno que es advertido? No, no es igual. ¿Y otro que desconocía? No, no es igual. ¿Y pasa el semáforo en rojo sin saberlo? Ok, pero un momentito. El semáforo en rojo sin saber no existe. Si tenés una licencia de conductor, supuestamente sabes las leyes. O sea, la ley asume el conocimiento de las personas. Pero cuando uno no sabe, no hay castigo. Eso sin duda. Es parte de la misma pregunta que viene circulando. Bien. Muy bien, gente. Las 2 semanas siguientes no va a haber clase, lo aviso ahora, porque Dios mediante estoy viajando a Eretz Israel, a la tierra de Israel, para el casamiento de una de mis hijas, mi hija Esther. Así que estas 2 semanas no sé qué voy a subir, cómo voy a subir, ni cuándo, ni cuánto, ni nada por el estilo. Así que, Be'ezras Hashem, Dios mediante, las cosas irán mejorando. Espero mañana poder subir una clase de Talmud, pero después, el resto de las semanas, no sé cómo van a ir, veremos. Y voy a intentar subir fotos y cosas para que la gente vayan siguiendo. Gente, Shavua Tov, buena semana. Seguimos mañana con la clase de Talmud y en la semana como podamos. Éxitos.